Algunas escenas de este programa se han grabado nuevamente. La policía canadiense le sigue el rastro a una mujer desaparecida, aunque todo apunta a que fue asesinada. Tiene que apoyarse en una sola hebra de pelo de un animal para probarlo. Cuando una mujer desaparece en Ohio, las sospechas giran en torno a su esposo. Lo único que necesita la policía es evidencia sólida. Un hombre es brutalmente asesinado en Missouri. Para atrapar al asesino, la policía tiene que armar el rompecabezas de sus últimos minutos de vida. A veces es evidente quién es el sospechoso, pero las pruebas son difíciles de hallar. Cuando la víctima carece de testigos, los científicos forenses tienen que transformar hasta la más pequeña pista en un testigo material. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Testigo material. Escondida en el Golfo de St. Lawrence, en la esquina sudeste de Canadá, se encuentra la remota y escasamente poblada isla del Príncipe Eduardo. El 7 de octubre de 1994, la Policía Montada de Canadá respondió a una queja sobre un vehículo abandonado en una propiedad privada. Cuando los agentes llegaron al sitio, descubrieron el automóvil estacionado a unos 200 metros dentro de un camino privado. No tenía etiquetas visibles.
41 la base.
Luego de revisar el número de identificación del vehículo, descubrieron que estaba registrado a nombre de una mujer.
Shirley Duguay. 4AB69.
La policía se llevó incautado el vehículo y luego intentaron localizar a la dueña. Pero al no contestar las llamadas de la policía, los detectives decidieron ir a su casa.
Oficial de policía.
En el lugar se encontraron con el padre de Shirley y con la niñera de sus hijos.
Necesito que me digan...
La noticia del vehículo abandonado los preocupó. Hace algún tiempo que no tienen noticias de ella.
¿Estás segura?
Estoy segura.
La niñera afirmó haber visto a Shirley, de 32 años y madre de 5 niños, hace 4 días cuando salió a hacer unas diligencias.
Asegúrate de que se coman el cereal.
Nunca mencionó a dónde iba.
No te preocupes, regresaré pronto. Adiós.
Se despidió y prometió estar de vuelta en pocas horas.
No quiero que él se quede con los niños.
Para el inspector de la policía montada, Alphonse McNeil, la historia levanta sospechas.
Estar con los niños...
Le preguntamos por qué no la habían reportado como persona perdida. Nos dijo que tenía miedo de que su ex concubino, Douglas Beamish, el padre de los 3 niños más pequeños, pudiera llevárselos si los servicios sociales se enteraban de que estaba perdida. Así que ocultaron la información esperando poder encontrarla.
Para los investigadores, el tiempo de espera había terminado. Temiendo que Shirley hubiera sido lastimada, la policía procesó el vehículo abandonado en busca de pistas. Lo que descubrieron era desalentador. Docenas de pequeñas manchas marrones resultaron ser manchas de sangre. Un patrón de manchas apenas visible en el parabrisas y un par de manchas más grandes en los asientos fueron consistentes con alguien que recibió un puñetazo o fue golpeado con fuerza.
Había sangre en el vehículo y Shirley Duguay llevaba 4 días desaparecida. Nuestra preocupación es que hubiera sido atacada dentro del vehículo.
Los investigadores regresaron al lugar donde hallaron el vehículo abandonado. Durante horas intentaron hallar rastros de la mujer sin resultados. Luego, a 500 metros del lugar del descubrimiento, los investigadores encontraron algo. Era una almohada con lo que parecían ser manchas de sangre. A corta distancia descubrieron una camiseta ensangrentada. También encontraron una pala en las cercanías. Todos los hallazgos apuntaban a un homicidio. La pala llevó a la policía a pensar que Shirley estaba enterrada en las cercanías. Pero a pesar de una búsqueda minuciosa, no encontraron el cuerpo de la víctima. Después, la policía fue a hablar con la persona que más tenía que ganar con la desaparición. Su ex concubino y el padre de tres de sus hijos.
Nos gustaría hacerle unas preguntas si no le molesta.
Douglas admitió que su relación fue problemática. Y se dio cuenta que la familia de Shirley probablemente lo culparía por su desaparición. Pero insistió en no saber nada al respecto. Él y Shirley resolvieron sus problemas por el bien de los niños. Afirmó haberla visto hace menos de una semana.
Bien.
Tuvo problemas con su automóvil y Shirley se ofreció a llevarlo al lugar donde trabajaba como obrero de la construcción. De camino al trabajo, conversaron amenamente sobre los niños y planearon seguir hablando más tarde. Lo dejó en la construcción y se despidieron. No supo más desde entonces. Douglas sintió que algo molestaba a Shirley. Pensó que tal vez fue a visitar unos amigos en Toronto. Pero allá tenían tiempo sin tener noticias de ella.
¿Policía montada? Es el inspector McNeil.
Entonces la policía recibió una llamada.
¿En la calle Norte?
Se trataba de una mujer que había seguido el caso en los medios y creía tener información importante.
La mujer afirmaba que más o menos en la fecha que ocurrió la desaparición, estaba conduciendo por la carretera Allen, a unos 20 kilómetros de distancia del lugar donde encontramos el vehículo abandonado, cuando vio un automóvil muy parecido al de Shirley. Estaba oscuro y vio a dos personas a un lado de la carretera, un hombre muy alto y una mujer pequeña. Al parecer estaban peleando y no sabía si la fue a buscar o si solo la dejó.
Estamos aquí.
La mujer no estaba segura de haber visto a Shirley Duguay. Sin embargo, la información fue suficiente para que la policía revisara el área donde la mujer había visto a la pareja. Pero para poder cubrir todo el terreno, tuvieron que pedir ayuda. Y el personal del ejército canadiense aceptó participar. Luego de buscar por varios días, no encontraron nada. Pero poco después encontraron algo fuera de lugar.
Un grupo descubrió una bolsa de plástico. En cada grupo de soldados había un oficial de policía, y este agarró la bolsa.
La búsqueda en el área no dio mayores resultados. En el laboratorio, los científicos forenses examinaron con detenimiento el contenido de la bolsa. Encontraron un par de zapatos deportivos de color blanco y una chaqueta grande de hombre. También recuperaron varias fibras y un cabello blanco. Un examen más detallado reveló la presencia de pequeñas manchas que eran de sangre humana. Basados en la información que dio la testigo, la policía creyó que pertenecía a Shirley Duguay. Ahora necesitaban probarlo. Pero había un problema.
No teníamos acceso a Shirley, así que teníamos que encontrar un perfil de ADN. Utilizamos una técnica llamada paternidad a la inversa. Tomamos muestras de su padre, su hermano y sus dos hijos.
Aunque el ADN es único para cada persona, existe una semejanza entre las personas de una misma familia. Tras comparar los perfiles genéticos, los científicos concluyeron que la sangre hallada pertenecía a Shirley Duguay. Aunque el paradero de la madre de 32 años seguía siendo incierto, la evidencia sugería que había sido víctima de un crimen violento. La policía de la Isla del Príncipe Eduardo continuaba la búsqueda de Shirley Duguay, de 32 años y madre de 5 niños. Aunque los esfuerzos para encontrarla fueron infructuosos, las autoridades hallaron evidencia que sugería que había sufrido un destino violento. Entre las pruebas estaba la chaqueta de hombre manchada con la sangre de Shirley. Buscando pruebas sobre quién querría lastimar a la joven madre, los oficiales de la policía montada interrogaron a los amigos de Shirley. Todos concordaron en que el exesposo de Shirley, Douglas Beamish, estaba involucrado en la desaparición.
¿Sí? ¿La estaba siguiendo?
Es posible. No estoy segura.
Shirley estaba saliendo con alguien, y eso había encolerizado a su posesivo y celoso exmarido.
Ahora que estaba saliendo con
además,
alguien más,
Douglas Beamish tenía un historial de violencia.
Sí. ¿Cuándo fue la última vez que los vio?
Pero la amiga no recordaba si Douglas tenía una chaqueta como la hallada con las manchas de sangre de Shirley. Douglas Beamish ahora se perfilaba como el principal sospechoso en la desaparición de Shirley Duguay.
André está con los demás buscando.
Pero hasta ahora, los investigadores no encontraban evidencia física que lo probara.
Sin la posibilidad de vincular la chaqueta a alguien, no tenemos mucho con qué trabajar. André, ¿cómo hiciste?
De pronto, un golpe de suerte.
Descubrimos algo. Los investigadores encontraron el pelo de un gato blanco en el interior de la chaqueta. Y solo podía pensar en Douglas Beamish y el gato blanco que tiene en su casa.
Era lo único que el inspector de la policía montada, Alphonse McNeil, necesitaba oír.
Sabíamos que tenía un gato blanco y encontramos un pelo de gato similar en la chaqueta, así que debíamos encontrar un laboratorio que nos permitiera compararlo si lográbamos obtener una muestra de sangre del animal.
Con una orden judicial y junto a un veterinario local, la policía se presentó en la casa de Douglas.
Tenemos una orden.
El sospechoso negó estar involucrado con la desaparición de Shirley, así como ser dueño de una chaqueta como la encontrada con las manchas de sangre.
El veterinario se llevará al gato para tomarle muestras de sangre.
Aunque parecía una idea alocada, los oficiales se llevaron al gato, esperando que de alguna manera estableciera una conexión genética con el pelo encontrado en la chaqueta ensangrentada.
Tranquilo, cariño.
Se tomaron muestras de sangre y de pelo del gato de Beamish. Los investigadores tenían que encontrar a un experto en análisis de ADN felino. Encontraron a alguien en el Instituto Nacional para el Cáncer en Frederick, Maryland. El biólogo Stephen O'Brien examinó el código genético de los felinos para apoyar las investigaciones médicas. Él accedió a apoyar a la policía canadiense. El doctor O'Brien y su equipo nunca imaginaron que al descifrar el código genético de los gatos, ayudarían a descubrir un crimen desconcertante. Fue la primera vez que se comparó ADN felino en la historia legal y médica. Primero, los científicos crearon el perfil genético del pelo blanco que se encontró en la chaqueta ensangrentada.
Sí, este es.
Al estar listo, se comparó con el perfil generado a partir de las muestras obtenidas del gato.
Lo que descubrimos fue que el genotipo era idéntico en ambas muestras, así que estábamos seguros de que el pelo encontrado en la chaqueta pertenecía a un gato y con el mismo genotipo del que estábamos analizando.
Aunque los científicos estaban confiados con los resultados, no tenían una certeza absoluta. Era muy posible que el millar de gatos que recorren la isla tuvieran un ancestro en común. Para estar seguros, los biólogos recolectaron más perfiles de ADN de otros gatos en la isla.
Tuvimos que determinar el estado de la población felina para hacer los cálculos y cuáles eran los márgenes de error al afirmar que eran muestras iguales.
Los científicos desarrollaron el perfil genético de 20 gatos tomados al azar en la isla. Cuando Brian comparó los resultados, descubrió que ninguno compartía su firma genética con la mascota de Douglas. De hecho, la probabilidad de que el pelo encontrado en la chaqueta no perteneciera al gato es de 45 millones a 1.
Los zapatos y las medias.
Usando al gato de Douglas, las autoridades establecieron un vínculo entre él y la chaqueta manchada con la sangre de su ex esposa.
Levántese, por favor.
Pero el inspector Alphonse McNeil no estaba satisfecho.
Pise con un pie a la vez.
Obtuvo una orden para tomar las impresiones de los pies del sospechoso.
Bien, ahora camine, un pie a la vez.
Esperaba poder vincular al sospechoso con el par de zapatos deportivos blancos encontrados junto a la chaqueta.
Si podíamos probar que los zapatos pertenecían a McNeil, tendríamos evidencia sólida, además del gato.
El doctor Keith Beatles, un podiatra forense, recibió la evidencia. Comienza creando unos moldes de arcilla de los pies del sospechoso para revelar las características únicas de los mismos.
Los pies de las personas son únicos porque lo usamos para caminar todo el tiempo. Los sometemos a diversas fuerzas y presiones. Los pies son en esencia tan únicos como una huella digital.
El molde de los pies de Beamish se alineó a la perfección con el patrón de desgaste de las plantillas internas de los zapatos blancos. Un pelo de gato y un par de zapatos blancos le dieron a los investigadores toda la evidencia necesaria para implicar a Douglas Beamish en la desaparición de su ex concubina.
Justo por allá.
Luego, 7 meses después de la desaparición de Shirley Duguay, descubrieron unos restos humanos en estado de descomposición enterrados en un área boscosa remota.
Se ve muy bien.
El análisis dental confirmó que se trataba de Shirley. El forense clasificó su muerte como homicidio. Poco tiempo después, Douglas Beamish fue arrestado y acusado de homicidio en primer grado. Los investigadores creyeron que Beamish no pudo soportar que Shirley saliera con otro hombre.
Ya te dije que necesitaba más tiempo.
De alguna manera logró manipular a Shirley para que lo llevara en su automóvil a un lugar remoto.
Estás comenzando a asustarme.
Ahí golpeó a su ex concubina hasta matarla. Enterró el cuerpo en un lugar alejado y abandonó el automóvil. Douglas Beamish fue hallado culpable de homicidio en segundo grado y sentenciado a cadena perpetua. Ningún lugar es inmune a los crímenes violentos. E incluso los pueblos más amigables tienen sus problemas. Mansfield, Ohio, es considerado uno de los lugares más agradables para vivir en América, lo que hace que lo sucedido aquí sea aún más sorprendente. El 2 de enero de 1990, una mujer se acercó al departamento de policía de Mansfield. Estaba preocupada por su amiga de 44 años, Noreen Boyle. La última vez que vio a Noreen, la notó visiblemente preocupada y molesta.
No lo sabía, me mentía a mí misma.
Su matrimonio de más de 22 años se estaba desmoronando.
No quería darme cuenta.
No solo su esposo se mudaría más de 3.000 kilómetros a Erie, Pensilvania, sino que lo más probable era que también se llevara a los dos hijos de la pareja con él. Noreen estaba devastada.
Almorzamos en un restaurante chino.
Al tratar de contactarla, el esposo de Noreen, un prominente médico de la localidad, le dijo que luego de una pelea, Noreen empacó sus cosas y se fue del pueblo. La amiga no podía creer que Noreen abandonara a sus dos hijos. La policía decidió investigar el caso. Y el primer paso fue interrogar al esposo de Noreen, el doctor John Boyle.
Departamento de Policía de Mansfield.
Cuando el teniente David Metmore llegó hasta la residencia de los Boyle, descubrió que el doctor Boyle
favor,
no estaba en la ciudad.
Cómodo. ¿Puedo ofrecerle algo de beber?
La madre de Boy le explicó a la policía que su hijo viajó a Erie, Pensilvania, hacía un par de días, pues estaba abriendo un nuevo consultorio en esa ciudad. Esperaban a Boyle de vuelta esa tarde.
Ella tomó sus cosas y se fue.
Tras ser interrogada, la señora Boyle dijo que Noreen abandonó a la familia hacía un par de días y ella estaba cuidando a los niños hasta que John regresara a casa.
¿Alguna pelea o algo por el estilo?
Disculpe, creo que...
La mujer salió de la habitación para ir a ver a la bebé. Y el hijo de la pareja se acercó al detective.
Mi madre nunca haría algo como esto.
¿Eres el hijo?
Ella nunca haría algo así.
El joven dijo que temía que a su madre le hubiera pasado algo. Pero antes de poder explicarlo, su abuela regresó a la habitación.
Collier, lo siento mucho, no tengo más información.
Al ver lo que estaba pasando, dio por terminada la entrevista y le pidió al detective que se marchara.
En realidad, no tengo nada más que decirle. Necesito que se vaya, por favor.
El encuentro preocupó al detective. Y el teniente Mesmore no pudo ignorar el hecho de que el doctor Boyle salió de la ciudad al mismo tiempo en que su esposa fue reportada como desaparecida.
No estoy seguro de dónde puede estar.
Pronto se enteró que el doctor tenía razones válidas para su viaje.
Fue contratado por una empresa médica en Erie, Pensilvania. Así que solía viajar periódicamente desde Mansfield a Erie desde hace algún tiempo.
Pero, ¿dónde estaba Noreen Boyle? Más tarde, ese mismo día, el detective Mesmore regresó a la casa de los Boyle. Nadie en esta casa tiene permitido hablar con la policía, a excepción del doctor John F. Boyle, firma el abogado Charles Robinson. Habían anticipado su visita. El abogado del doctor Boyle fue el que abrió la puerta.
¿Usted representa al señor Boyle?
Así es.
Oh, bien. ¿Está en casa en estos momentos?
Pues...
Su cliente había regresado de Pensilvania. Pero debido al estrés causado por el divorcio inminente, el doctor Boyle no deseaba hablar de su esposa con la policía.
Está bien, le llamaré más tarde.
No era la respuesta que la policía esperaba.
Me sorprendió mucho su reacción. Cuando alguien de la familia desaparece, no llamas a un abogado, y menos aún... Si no hay ninguna sospecha o alegato de algún hecho criminal que involucre a la familia de una manera u otra, se trata de una situación muy inusual.
Yo no era la única enfermera.
Para descubrir lo que ocultaba el Dr. Boyle, la policía interrogó a sus amigos y compañeros de trabajo.
Venía con mucha frecuencia.
En el ámbito profesional, todos estaban de acuerdo en que el Dr. Boyle tenía una reputación impecable. Pero en lo personal, se le conocía por ser mujeriego y se rumoraba que tenía varios amoríos. De hecho, una de sus supuestas amantes estaba embarazada.
Disculpe,
¿qué es esto?
Y todos especulaban que Boyle era el padre. Y aunque tal vez eso lo hacía un mal esposo, no significaba que fuera alguien capaz de llegar a la violencia física. Pero hay alguien que pensaba diferente. El hijo de los Boyle. Preocupado por el bienestar del joven, el teniente Mesmore lo buscó al salir de la escuela. El muchacho estaba ansioso de poder contar su historia. Dijo que la noche en que su madre desapareció, escuchó a sus padres discutiendo afuera de su habitación y eso lo despertó. Oyó un fuerte ruido y luego silencio. Unos segundos más tarde, su padre se asomó a su habitación. El niño se asustó y fingió estar dormido. A la mañana siguiente, su madre había desaparecido. Su padre le dijo que ella solo había empacado sus cosas y se fue. Pero él no podía creer que su madre se fuera sin despedirse.
¿Hablaste de esto con tu padre? Dime.
Aunque la policía no poseía evidencia de un crimen, tuvieron la idea de que el ruido que oyó el hijo de los Boyle fue el sonido de su madre siendo atacada. O algo peor. La policía de Mansfield, Ohio, continuó la búsqueda de Noreen Boyle. Ahora, pensaban que su esposo estaba de alguna manera involucrado. aunque la policía no poseía evidencia de que hubiera cometido un crimen, pudieron conseguir una orden de allanamiento para buscar en la residencia de los Boyle. Los técnicos forenses revisaron la casa usando luminol, un químico que reacciona a las proteínas halladas en la sangre. Pero a pesar de sus esfuerzos, no encontraron evidencia de un crimen violento. En búsqueda de más evidencia, los investigadores contactaron a las autoridades de Erie, Pensilvania, donde el Dr. Boyle estaba terminando de preparar su nuevo consultorio.
Hola, Departamento de Policía de Mill Creek.
Los detectives de Pensilvania localizaron a una vendedora de inmuebles que recientemente había vendido una casa al Dr. Boyle y a una mujer embarazada que se presentó como su esposa. La vendedora recordó que el Dr. Boyle se mostró particularmente interesado en el piso de concreto del sótano de la casa. Comentó que estaba ansioso por removerlo y construir un salón de juegos para los niños.
Y por aquí están las ventanas y...
Acordó pagar el precio de venta completo con tal de tomar posesión inmediata de la casa. La vendedora le entregó el contrato, el cual fue firmado por él y su esposa.
Lo que haga falta.
Las autoridades de Pensilvania le enviaron una copia al teniente David Mesmore.
En la copia del contrato se apreciaba la firma del Dr. Boyle y la de N. Sherry Boyle. Luego de revisarlo, me percaté que evidentemente el segundo nombre de Noreen no era Sherry, como creí.
El Dr. Boyle compró la casa junto a una mujer que se hacía pasar por su esposa. Los investigadores consiguieron una orden para revisar los estados de cuenta más recientes de las tarjetas de crédito. Descubrieron que habían alquilado un martillo neumático y compraron mucho concreto y alfombras. Todas las piezas comenzaron a encajar.
Tenía la fuerte sospecha de que encontraríamos el cuerpo en ese lugar.
Las autoridades de Pensilvania emitieron una orden para revisar el sótano de la nueva casa del Dr. Boyle. Debajo de unos estantes y la alfombra encontraron una parte del concreto muy mal asentado, que tenía la forma parecida a la de una tumba.
Tiene el tamaño aproximado de un cuerpo.
Llamaron a un equipo para levantar el piso de concreto. Luego de algún tiempo, detectaron el olor inequívoco de un cuerpo en descomposición. Después de excavar un metro, descubrieron una lona. Y adentro, unos restos humanos en proceso de descomposición. Luego de excavar cuidadosamente la tumba, los restos fueron llevados a la oficina del forense. Un reloj y otras piezas de joyería que tenía puesta la víctima coincidieron con las que usaba Noreen Boyle. Los archivos dentales confirmaron que la víctima era de hecho la mujer de 44 años y madre de dos hijos. Noreen fue asesinada salvajemente.
Buscamos al Dr. Boyle.
El 26 de enero de 1990, luego de un mes de la desaparición de su esposa, el Dr. John Boyle fue arrestado en Ohio bajo sospecha del asesinato de Noreen. A pesar de la evidencia en su contra, el doctor mantuvo su inocencia.
Pase por acá, señor.
Alguien trataba de inculparlo. A los investigadores les pareció ridículo. Pero para asegurar la condena, necesitaban un testigo o evidencia física que lo conectara con el asesinato.
¿Alguna vez habló sobre esto?
Hasta el momento, no tenían ninguno de los dos. Existía la posibilidad de que Boyle se saliera con la suya.
¿Dijo algo sobre los Marines?
Luego, casi una semana después del arresto del Dr. Boyle, un habitante de Mansfield, Ohio, hizo un extraño descubrimiento. Alguien había arrojado un montón de concreto en una propiedad que estaba alejada. El campo se hallaba a casi 321 kilómetros de distancia de donde fue hallado el cuerpo de Noreen. pero el hombre había seguido el caso en los medios y le pareció que podría existir una conexión. Un técnico de escena del crimen fue enviado al lugar. Luego de fotografiar el sitio, el concreto se recolectó como evidencia. La policía determinó que la propiedad pertenecía a un amigo cercano del Dr. Boyle. Y el doctor había visitado el lugar en varias ocasiones. 25 de enero 1990. Pero para probar el homicidio, la policía tenía que demostrar que el concreto hallado en el lugar provenía de la casa del sospechoso en Pensilvania. La policía había descubierto el cuerpo de Norin Boyle, de 44 años, en el sótano de la nueva casa de su esposo en Pensilvania. Aunque los investigadores tenían un caso muy fuerte basado en evidencia circunstancial, esperaban que el montón de concreto que encontraron en un campo de Ohio pudiera vincular al Dr. Boyle con el asesinato. Las muestras recolectadas en el campo, junto a las tomadas en la escena del crimen, fueron llevadas a una compañía en Columbus, Ohio. Allí laboraba el supervisor del laboratorio Larry Picciatelli, un experto en analizar las rocas y el concreto a nivel microscópico. Sin saber de dónde venían las muestras, se le pidió que determinara si alguna de las piezas de concreto provenía de la misma fuente. Para analizar la estructura interna del concreto, las muestras se cortaron de forma longitudinal usando una sierra con punta de diamante. Luego de cortarlas, se lijaron y se pulieron. Luego Picciatelli las pasó por un poderoso microscopio. El concreto es una mezcla de piedras, gravilla y arena y un llamado agregado unidos por una pasta de cemento y algo de aire. Con la ayuda de una computadora, Picciatelli analizó e hizo un recuento de cada ingrediente. Para el ojo inexperto, todo el concreto se parece. Pero de hecho, cada pieza tiene su historia.
Cada pedazo de concreto es diferente porque sus ingredientes varían. A pesar de que las piezas todas provienen de la misma mezcladora, cada una resulta ser diferente por causa del porcentaje de aire y la cantidad de vacío en cada una de las muestras.
Picciatelli no logró encontrar semejanzas significativas entre la mayoría de las muestras. Pero luego de analizar los resultados, descubrió que un par de trozos sobresalían del resto. Compartían el mismo número de componentes.
Estas dos piezas de concreto tenían características únicas y peculiares. Solo entre estas dos piezas, y basado en los datos y el análisis, contenían el mismo número de elementos. Así que puedo decir que ambas piezas provenían de la misma estructura.
De las dos muestras idénticas, una vino de la pila de concreto encontrada en Marshfield, Ohio. La otra fue recolectada del sótano de la nueva casa del sospechoso en Erie, Pensilvania.
También tiene otro tipo de concreto que contienen el mismo ingrediente.
La policía tenía suficiente evidencia para acusar al Dr. Boyle por asesinato. La policía creía que John Boyle asesinó a su esposa en la casa de la pareja para poder iniciar una nueva vida con su amante. Luego de matarla, llevó su cuerpo a Pensilvania y la enterró en una tumba que había cavado en el sótano de su nueva casa. Los investigadores pensaron que luego regresó a Ohio y se deshizo del concreto sobrante en la propiedad de un amigo. El doctor John Boyle fue hallado culpable de asesinato agravado y de abuso de un cadáver. Fue sentenciado de 20 años a de por vida. John Boyle creyó poder enterrar toda la evidencia de su crimen. Pero de hecho, el rastro de evidencia lo siguió por 321 kilómetros. Otros asesinatos son más locales, pero el camino para resolverlos puede ser igual de largo. En el condado de Harrison, en Missouri, el 26 de junio de 1995, un granjero daba un paseo cuando detectó un olor desagradable. En un principio pensó que algún animal de su rebaño había muerto. Pero la realidad fue mucho peor. Escondido entre los arbustos, yacía el cuerpo sin vida de un hombre.
¿Oficina del comisario?
Luego de recibir la llamada de emergencia, el caso fue enviado al Escuadrón de Crímenes Mayores, un grupo de agentes de la ley de varias jurisdicciones aledañas. Josh Mark, el jefe de policía de Bethany, fue uno de los primeros en llegar a la escena.
Al llegar no sabíamos cuál podía ser la identidad de la víctima. No había manera de identificar el cuerpo en ese momento.
Pero la causa de muerte es evidente. Le habían disparado varias veces. La policía recuperó una caja vacía de municiones. Y a unos metros de distancia encontraron unos cartuchos de escopeta usados. Al llegar, el alguacil del condado de Grundy, Brett Cohn, creyó reconocer a la víctima. Dijo que se trataba de un residente de la localidad llamado Al Pinnaker.
Luego de ver el cadáver, pensé que podría ser Al Pinnaker. Había lidiado con él anteriormente en el condado Grundy. No podía estar seguro, pero eso fue lo que pensé.
Sin estar seguros de lo que era evidencia o desperdicios, los investigadores recolectaron numerosos objetos esparcidos por el lugar.
Encontramos esto.
Encontraron y recolectaron un pequeño reloj de plástico. En la parte de atrás hallaron un trozo de adhesivo con fibras de plástico pegadas a él. También encontraron una tira de cuero marrón en el medio de la carretera. La policía esperaba que entre todos esos desechos se encontraran las pistas para explicar el brutal asesinato. En la autopsia, el forense confirmó que la víctima murió como resultado de varios disparos de escopeta calibre 12. Le dispararon dos veces en la espalda y una en el rostro. Le tomaron las huellas a la víctima y fueron enviadas a la policía del condado de Harrison. Los investigadores solicitaron la tarjeta de huellas de Al Pinnaker, que estaba archivada en el condado Grundy. Al compararlas con la víctima, descubrieron que eran idénticas. Ahora los investigadores del Escuadrón de Casos Mayores tenían que descubrir quién querría matar a Al Pinnaker.
¿Escuadrón de Casos Mayores?
Pronto tuvieron su primera pista.
¿Hace cuánto se reportó como desaparecido?
La policía descubrió que la víctima fue reportada como desaparecida un par de días antes de encontrar el cadáver.
Gracias por llamar.
El reporte fue hecho por su prometida. La policía concertó una entrevista de inmediato. La prometida de la víctima le dijo a la policía que ella y Al llevaban viviendo juntos un tiempo. Afirmó que lo vio por última vez unas pocas horas antes de su desaparición.
Algo para refrescarte.
Muchas gracias.
¿Necesitas algo de la tienda?
Salió de su casa para hacer algunas cuantas diligencias.
Bien, nos vemos luego.
Al dijo que iba a cortar la grama y hacer unas cuantas tareas en la casa. No tenía planes de salir ese día.
Eso fue hace 5 días.
Ella lo estaba tratando de ayudar con un problema de drogas. Él trataba de hacer lo mejor para mantenerse alejado de sus amigos que la vendían.
John Middleton.
Entonces, ¿qué es lo que suele...?
Ella sospechaba que él se había visto con alguno de ellos ese día. Al regresar a su casa, aquella tarde, una camioneta pasó a su lado. No vio a Al en el vehículo, pero sabía que le pertenecía a una pareja con la cual solía vender drogas.
¿Él estaba vendiendo drogas?
Creyó que Al estaba agachado para evitar ser descubierto.
Cuéntame más sobre las drogas.
Mientras conducía...
Al llegar a casa, descubrió que Al y su escopeta calibre 12 no estaban.
¿Y la escopeta...?
Esta información proveyó a la policía de su primera prueba real.
Muchachos, esto es lo que sabemos hasta ahora.
Revisaron los antecedentes de la pareja, identificados como John Middleton y su novia Maggie Hodge. Middleton tiene un prontuario criminal extenso, casi todo relacionado con drogas.
Estamos esperando esa información.
Para descubrir por qué le harían daño a Al, la policía buscó a los socios conocidos de Middleton. Un informante lo describió como alguien muy inestable y violento.
Hodge y Middleton.
Afirmó que debido a los esfuerzos de la policía por desmantelar el tráfico de drogas en el lugar, John Middleton se había vuelto paranoico. Amenazó con matar a sus compañeros de negocios y descubría que cooperaban con la policía.
Lo digo en serio.
No hay problema.
Nadie dudó de sus palabras. Todos le temían a John. Toda esta información llevó a la policía a creer que fue la paranoia de Middleton la que lo llevó a asesinar a Al Pinnaker. Y esperaban que entre los cartuchos usados y los demás desperdicios encontrados en la escena hallaran los medios para probarlo. La policía del condado de Harrison creyó que un vendedor de drogas del lugar y su novia fueron los responsables del brutal asesinato de Alfred Pinnaker, de 29 años. Para probarlo, los investigadores necesitaban conectar a la pareja con el lugar del crimen. Aunque se habían encontrado varias pistas, y la más prometedora era una caja vacía de cartuchos de escopeta, la etiqueta del precio indicó a los investigadores dónde fue comprada la caja. La empleada buscó los registros de ventas.
Déjenme ver.
De acuerdo a los registros, varias cajas de cartuchos se vendieron ese día.
¿Y este es?
La encargada recordó a dos hombres y a una mujer que habían entrado juntos para hacer la compra.
Recuerdo que eran tres. No, no la primera vez.
Pero ella recordaba algo más.
Antes y después regresaron.
Un par de horas después, dos de los clientes regresaron a la tienda. La munición que no usaron, la devolvieron para un reembolso. La encargada no recordaba haber visto al hombre que vino con ellos.
No.
Al mostrarle las fotos, identificó a Al Pinnaker, John Middleton y Maggie Hodges como las tres personas que compraron las cajas de municiones ese día.
Él estaba con la chica.
¿Ella regresó la segunda vez?
Sí.
Identificó a Middleton y Hodges como los que regresaron a devolver la munición sin usar. Aunque la evidencia no probó el homicidio, la policía obtuvo una orden de arresto. Creyendo que Middleton y su novia eran capaces de ejercer mucha violencia.
¡Departamento de policía, salga!
La policía se acercó con cautela a la casa que compartían.
¡Vamos, salga! ¡Al piso, al piso, al piso!
John Middleton fue rápidamente puesto en custodia.
¿Qué está pasando?
Momentos después, Maggie Hodges también fue arrestada. Luego de sacar a los sospechosos del lugar, la policía comenzó a buscar pruebas del asesinato.
Lisa, trae una bolsa.
Dentro de la camioneta de Middleton, la policía encontró una chaqueta de cuero marrón con flecos. Mientras continuaban la búsqueda, los investigadores encontraron una pista potencial. El jefe de policía de Bethany, George Marks.
Tomamos una pieza del tablero de la camioneta. Ahí encontramos una sustancia pegajosa y adherida a la sustancia encontramos fibras. Parecían ser las mismas a las encontradas en el reloj que hallamos en el lugar del crimen. Así que sacamos el tablero y lo llevamos para analizarlo.
Toda la evidencia fue enviada al laboratorio de la Policía Estatal de Missouri, en Jefferson City. Ahí la criminalista Catherine Green trabajaba en el caso. Casi de inmediato se percató de que los flecos de la chaqueta de cuero eran idénticos a la pieza de cuero marrón encontrada en el lugar del crimen.
Revisé la chaqueta para ver si faltaba algún fleco y de hecho encontré un lugar donde no estaba. Luego comparé la punta del trozo de cuero encontrado en la escena del crimen con el área en cuestión para determinar si de hecho pertenecía a la chaqueta.
Aunque las piezas encajaban, Green no podía afirmar categóricamente que la tira de cuero pertenecía a la chaqueta de Middleton. Decidió enfocarse en el reloj y el adhesivo encontrado cerca del cuerpo de Alpinaker. Al comparar el adhesivo en la parte trasera del reloj con el encontrado en el tablero de la camioneta de Middleton, encontró muchas similitudes.
Eran del mismo tamaño y color, ambos hechos del mismo tipo de material.
Al unir los extremos arrancados de las dos piezas bajo un microscopio comparador, los examinadores pudieron constatar que encajaban. Luego examinaron las fibras encontradas en el adhesivo y se compararon con las halladas en la alfombra de la camioneta. La criminalista Jenny Smith encontró muchas consistencias.
Pudimos determinar que las fibras encontradas en el reloj eran similares en su composición física y química a las encontradas en la alfombra del vehículo del sospechoso. Y fue así como pudimos concluir que la fibra hallada en el reloj provenía de ese vehículo.
Al ser confrontado con la evidencia, Middleton no cooperó.
Pretendes decirnos tu lado de la historia, pero todos sabemos lo que está pasando.
Pero su resistencia no tuvo importancia. La policía había descubierto el motivo del asesinato.
Hay que pensar esto un momento.
Creo que el señor Middleton pensó que Alfred Pinaker quería denunciarlo a las autoridades y él no iba a permitir que eso sucediera. Estás metido en problemas.
Pero Middleton estaba equivocado. La víctima nunca intentó contactar a las autoridades. La policía creyó que el día del asesinato, John Middleton y Maggie Hodges llegaron a la casa de Earl Pinaker y lo invitaron a una práctica de tiro y él accedió. Lo que no sabía es que él sería el blanco de la práctica. Y en algún momento las intenciones de Middleton quedaron claras. Comenzó una pelea dentro de la camioneta. Pinaker trató de escapar, pero no llegó muy lejos. John Middleton fue hallado culpable y sentenciado a pena de muerte. Maggie Hodges se declaró culpable y fue sentenciada a 50 años de prisión. Hay que tener un motivo y la oportunidad para cometer un homicidio. Y tener evidencia sólida para resolverlo. Cuando hay pocas pruebas, los expertos forenses proveen el conocimiento necesario para convertir un objeto ordinario en un testigo material. Algunas escenas de este programa fueron grabadas nuevamente. En Carolina del Norte, un auto choca contra un terraplén en medio de la noche. Los rescatistas luchan por salvar a una pareja atrapada. Pero la investigación toma un giro inesperado cuando se revelan detalles sobre las víctimas. Cerca de allí, en Palo Alto.
Cuidado por donde pisas.
Una mujer es hallada muerta al pie de unas escaleras. Mientras los detectives investigan el incidente, empiezan a dudar del orden de lo ocurrido. A veces, una primera impresión oculta la verdad. Cuando ocurre un asesinato, todo como un trágico accidente, un feliz matrimonio o una coartada sólida es puesto en duda. Para resolver estos difíciles casos, los investigadores deben indagar en los escombros de unos votos rotos. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Votos rotos. En este episodio fueron cambiados algunos nombres. En el condado de El Dorado, California, el tráfico es ligero y los caminos poco iluminados son lo normal. El 27 de octubre de 1992, uno de esos caminos produjo un giro mortal. A las 8 de la noche, un conductor observó cómo unas luces viraron bruscamente y luego oyó un choque. Cuando volteó, el auto no estaba. Como alguien pudo haber resultado herido, giró el auto y se estacionó al lado del camino. Vio el auto al fondo de un terraplén. Bajó para ayudar.
¿Están bien?
La mujer yacía inmóvil. Su acompañante estaba aturdido y lastimado.
De acuerdo.
Estación de bomberos.
Un auto cayó por un terraplén.
¿Hay personas lastimadas?
Sí, hay dos personas. Creo que la conductora está muerta. Su acompañante está lastimado.
Los bomberos de Folsom se apresuraron a la escena. Oficiales de la Policía de Tránsito de California y personal de emergencias acudieron a rescatar a las víctimas. Los rescatistas se ayudaron mutuamente a bajar al profundo terraplén. Los paramédicos confirmaron que la mujer estaba muerta. El pasajero se identificó como Mitch McLeese. Dijo que no podía mover las piernas. Los paramédicos sospechaban que sufrió heridas internas. Cuando le preguntaron sobre el accidente, dijo que no recordaba mucho. Declaró que era amigo de la conductora. Según su licencia de conducir, se llamaba Susan Moyer, una mujer de 52 años de El Dorado.
No puedo mover esta pierna.
Te ayudaremos. Primero te sacaremos del auto. Sí, trata de calmarte.
McLeese dijo que seguramente se quedó dormido. Cuando despertó, estaban en el terraplén.
Consíganme una vía. Pónganlo en el monitor.
Los paramédicos llevaron al pasajero al hospital de Sacramento. Un oficial de la policía de El Dorado llegó al hogar de Susan Moyer cerca de las 11 de la noche. Le dijo a Ken Moyer que su esposa había muerto en un accidente.
¿Puedo pasar?
Claro, pase.
El oficial hizo preguntas sobre la esposa de Ken, Susan y su pasajero, Mitch McLeese. Moyer dijo que McLeese era uno de sus empleados. También dijo que McLeese los ayudó cuando se mudaron de Sarasota, Florida, a California.
¿Así que puedo empezar en la cocina mañana?
Ken y Susan eran recién casados y McLeese se quedó con ellos para hacer algunos trabajos en su nuevo hogar. Esa noche, Moyer tenía una cita a las 7:15.
Sí, está bien, lo haré.
Y no podía llevar a McLeese de vuelta al hotel.
Nos vemos luego.
Gracias, adiós.
Adiós.
Susan ofreció llevarlo cuando terminara.
Oye, Mitch.
El caballero que estaba con...
Moyer dijo que cuando regresó a casa a las 8:30, Susan aún no había llegado y empezó a preocuparse. Salió en auto a buscarla. Moyer le dijo al oficial que se culpaba por el accidente. Dijo que si hubiese llevado a McLeese, Susan seguiría con vida.
No, me marché.
Al día siguiente se realizó una autopsia. Los rayos X revelaron que la cuarta y quinta vértebra de la víctima se habían fracturado y dislocado. El cuello de Susan estaba fracturado. Sus ojos estaban negros e hinchados, es decir, que Susan se había golpeado la cabeza con el volante en el choque. De acuerdo con los informes, el auto había rodado hacia el profundo terraplén. El forense determinó que las heridas eran consistentes con las declaraciones. La muerte fue declarada como accidental. El cuerpo de Susan fue entregado a su esposo. Fue cremada y sus restos fueron enviados a su pueblo natal, Sarasota, para su entierro. La policía tiene el deber de investigar todas las muertes por accidente de tránsito, así que fueron a ver al pasajero Mitch McLeese.
¿Me permitiría ver eso?
Pero la enfermera le dijo que McLeese no dejó que los doctores le hicieran exámenes y que había salido del hospital horas antes.
Se fue hace unas horas con un par de amigos. ¿Tendrá algún documento que pueda ver?
No siguió las órdenes del doctor. En la oficina del alguacil, el teniente Jim Roloff tenía dudas. El único testigo del accidente se había marchado del pueblo, lo que era sospechoso.
Este sujeto, quien supuestamente estaba muriéndose en el hospital, se había dado de alta y marchado a Washington. Así que, en ese momento, todo empezó a volverse sospechoso.
El teniente Roloff buscó detalles fuera de lo común en el informe de autopsia. No encontró nada. Pero eso estaba a punto de cambiar.
¿Teniente Roloff?
Hola, soy la detective Vishan, de la policía de Sarasota.
En Sarasota, Florida, una detective de la unidad de víctimas especiales dio información al teniente sobre la familia de Susan Moyer. Dijo que no creían que su muerte fue un accidente. Los investigadores le dijeron a Roloff que indagara en los antecedentes de los Moyer.
¿Hacer una reconstrucción?
Descubrieron que Susan había recibido un pago de $3.7 millones cuando su primer esposo murió en un accidente de avioneta. Según sus familiares, Ken Moyer apareció poco después de que ella recibió el dinero. Esta información hizo surgir sospechas.
Sí.
Roloff y su equipo decidieron reexaminar el accidente.
Lo primero que debíamos determinar fue cómo murió ella. Y si sus heridas fueron consecuencia del accidente o fueron causadas por otros medios.
Se pide al equipo de investigación de accidentes de tránsito en California que ayude a buscar una respuesta. En la escena, los investigadores reconstruyen el accidente.
El siguiente.
Midieron la inclinación del terraplén y la longitud de los neumáticos para determinar cómo el auto terminó en el lugar. Paul Whiting dirigió la investigación.
Medimos la velocidad aproximada del vehículo, la cantidad de tiempo que tardaría en detenerse. De allí calculamos la potencia aproximada que el auto tuvo mientras su energía se disipaba y se detenía.
Las ramas de los árboles también disminuyeron la potencia del descenso del auto. La cantidad de daños equivalía a la velocidad en la que el auto cayó. Aunque se podían ver marcas del accidente en los árboles, Whiting y su equipo determinaron que el daño era mínimo.
Determinamos que el vehículo simplemente no generó la potencia suficiente como para causar las fatales heridas que sufrió la conductora del auto.
El equipo de investigación ahora debía examinar minuciosamente el auto que había sido llevado al lote de vehículos la noche del accidente. Paul Whiting estaba confundido. Para él, la condición del auto era inusual.
No encontramos daños significativos en el interior del auto. Revisamos el volante. No estaba torcido. No había marcas en el tablero. Los pedales estaban intactos. No había nada en el interior del auto que indicara un grave daño a sus ocupantes por alguno de sus componentes.
Los investigadores buscaron sangre o fibras para determinar si Susan Moyer o su acompañante habían golpeado el parabrisas. No hallaron evidencia en el vidrio. Whiting concluyó que el vidrio del parabrisas se rompió debido al choque y no porque uno de los pasajeros se hubiese golpeado contra él. El exterior del auto tampoco tenía señales de un grave impacto.
El único daño significativo fue el que hallamos en el lado frontal izquierdo, pero quizás solo significaba un cambio de velocidad de 16 kilómetros por hora. Pero la potencia de un cambio a esa velocidad sería equivalente a chocar contra un poste en una posición estacionada. Así que no era el tipo de potencia que causaría fracturas en el cuello o heridas mortales.
Whiting y su equipo no hallaron evidencia de que el auto se hubiese volcado o que hubiese sufrido un grave accidente. Las sospechas de Roloff aumentaron al leer el informe.
Sí, quiero pedirte un favor. Al leer este informe, lo que se sugiere es que este incidente no es lo que parece.
Las autoridades ahora creían que la muerte de Susan Moyer no fue un accidente. Pero probarlo no sería fácil. Su cuerpo había sido cremado y la evidencia física de su muerte fue destruida. En El Dorado, California, Susan Moyer fue hallada muerta en un choque automovilístico. Después de reconstruir el incidente, los investigadores creían que fue asesinada y descubrieron un posible motivo.
No puedo mover esa pierna.
De acuerdo.
Las sospechas de la policía aumentaron al descubrir que el nuevo esposo de la víctima heredaría casi 4 millones de dólares.
Tengo los resultados del equipo. Me explicaron...
El detective Hal Lamb, de la División de Homicidios, analizó los hallazgos con el teniente Gene Roloff.
Sus pruebas. No fue así. Rozó contra un árbol. Nos dijeron que la potencia que determinaron en el accidente no fue suficiente para causar la fractura en el cuello.
Como Susan Moyer había sido cremada, el detective Lamb se basó en el informe de la autopsia y en los detalles observados en la escena.
Como esto de aquí, lo que describen es... Por suerte, en la noche del accidente, un investigador forense fue y tomó varias fotografías de Susan adentro del vehículo. Teníamos eso para trabajar.
Las fotografías mostraban la posición del cuerpo, los patrones de sangre en el rostro de la víctima y las heridas en sus ojos. Con esta nueva información, los investigadores piden ayuda al Departamento Forense de Sacramento y al médico forense Gregory Schmonk. Él revisó los informes, las fotos y las declaraciones del personal de emergencia en la escena.
La descripción de que había lesiones en ambos ojos segundos y minutos después del accidente, como dijo uno de los paramédicos, era algo inusual. De hecho, toma un lapso de tiempo para que estas lesiones aparezcan, ya que la sangre debe filtrarse en esos tejidos. Eso fue un indicio de que la muerte ocurrió mucho tiempo antes del accidente.
Las fotografías también mostraron patrones de sangre seca en el rostro de la víctima. Estas manchas bajaban hacia un lado del rostro, pero los efectos de la gravedad después del accidente debieron haber causado que la sangre cayera enfrente de su rostro.
El patrón de la sangre en el cuerpo no era consistente con la forma en la que estaba colocada dentro del auto.
Schmunk examinó minuciosamente el informe de autopsia comparándolo con el análisis del accidente.
Había una fractura en el cuello, bastante inconsistente con cualquier tipo de fractura que yo haya visto en un accidente de tránsito como en el que Susan estuvo involucrada. El auto no se volteó, no hubo un choque grave, así que el lugar de la fractura era inusual para ese tipo de accidente. Determiné que la fractura y, por lo tanto, la causa de la muerte de Susan Moyer no se debió a un accidente de auto.
Ahora debían averiguar cómo había muerto la víctima y quién la quería muerta.
Vale la pena averiguarlo.
Intentan hablar con su esposo Ken Moyer y con el único sobreviviente, Mitch McLeese. Pero McLeese se había marchado del pueblo después del accidente. Y Ken Moyer había regresado a su hogar en Florida, donde era dueño de una tienda de artículos deportivos. La policía habló con los amigos de la pareja. Esperaban averiguar más sobre su relación.
Desde que se mudaron, sí.
Kyle Dallinger,
no lo sé,
amigo de la pareja, vivía cerca.
Muchas gracias.
Kyle declaró que Ken Moyer estaba consternado el día después del incidente.
Señor, ¿qué está haciendo?
Moyer le pidió que lo llevara al hospital a buscar a su amigo, Mitch McLeese.
Lo siento, pero...
Estoy bien.
Quien se iba a dar de alta.
Debería quedarse.
También declaró que Ken Moyer le entregó un boleto de avión a McLeese.
Sí, lo escuché por teléfono.
Escuchó que Mitch McLeese no regresaría a casa, sino que se mudaría a un pequeño pueblo en Seattle.
¿Él le comentó algo sobre eso?
Con esta nueva información, la policía empezó a revelar un plan asesino.
Creímos que Ken Moyer era quien había planeado todo. Pensamos en ese momento que fue un asesinato por dinero. Y creímos que Mitch McLeese fue contratado para eso.
Los detectives fueron a Washington a interrogar a McLeese. Cuando se identificaron, McLeese se alteró.
Sí, somos de la policía de El Dorado. Soy el detective Lamb. Él es Bill Wilton. Vinimos a hablar sobre el accidente que tuvo con Susan Moyer.
McLeese volvió a decir que Susan manejaba y él se quedó dormido. Declaró que despertó justo cuando el auto chocó contra el terraplén y que no conocía la causa del accidente.
¿Sí?
Eso me ha inquietado últimamente.
Con todos los detalles que habían descubierto, los detectives sabían que esa no era toda la historia.
Susan no puede decirnos.
Sí, pero no recuerdo nada más.
Era obvio que mentía. Pero no teníamos evidencia física suficiente para arrestarlo.
Necesitaban más. Así que el teniente Roloff envió a varios detectives a Sarasota, pueblo natal de los Moyer, para hablar con quienes los conocían mejor.
Hice una lista de varios detectives que creo que tenemos que interrogar.
Se reunieron con investigadores locales que reunieron información sobre los Moyer y su empleado Mitch McLeese. Los detectives descubren que Ken Moyer tenía una aventura con una mujer llamada Betty Ann Brown. Interrogan a Brown, quien admite haber salido con Ken por los últimos 2 años.
Y sé que se molestó mucho.
Se sorprendió cuando supo que él se casaría.
Y ahora soy interrogada.
Pero él le aseguró que el matrimonio no interferiría con su relación.
¿Este lugar está bien?
Por supuesto.
Y Ken Moyer siguió viendo a Betty Ann a menudo.
¿No te gustaría?
Claro.
Una vez creí que...
Ella admitió que tuvo intimidad con él justo antes de la boda. El día del funeral, tuvieron relaciones después del servicio e incluso nos dijo el lugar y la hora, el motel a donde fueron.
Los detectives procedieron a interrogar a los empleados de Ken y parecía que todos tenían una historia similar que contar.
Moyer, el señor Moyer.
Según todos los que conocían a Ken, su matrimonio con Susan no fue por amor.
Varios años.
Bien.
De todas las personas con las que hablamos, supimos que era obvio que Ken Moyer se casó con Susan por su dinero, que a él no le importaba a Susan.
Bueno, le pregunté una vez...
Le hizo una pregunta con respuesta a uno de sus empleados. Eddie, ¿sabes por qué uno se casa? Por amor. Y él no, es por dinero.
La policía tenía un motivo claro, pero el crimen y la escena aún eran confusos. Ahora creían que el accidente fue preparado para cubrir el asesinato de Susan. Pero para vincular a Ken Moyer y a Mitch McLeese con el crimen bastaría más que un motivo. Se necesitaban pruebas en la forma de evidencia forense.
Una medida de altura de este punto a la derecha.
Los detectives de California empezaron investigando un accidente, pero terminaron revelando un homicidio. Creían que Ken Moyer había pagado a uno de sus empleados para matar a su esposa Susan. Aunque la evidencia circunstancial era incriminatoria, no tenían evidencia física. Los investigadores Lam y Roloff ahora creían saber cómo había muerto Susan, pero no tenían pruebas que vincularan a Moyer o a McLeese como sus asesinos.
Lo revisaré. Le echaré un vistazo para ver qué haremos ahora.
De acuerdo.
Gracias, Hal.
4 meses después del choque, se publicó un artículo que hizo que un obrero local llamara a la policía. El obrero declaró que Ken Moyer lo había contratado para cubrir las juntas de unas cerámicas.
La primera capa no sería un problema. Debía extenderlo, pero quería que lo quitara, que hiciera todo de nuevo.
Bien, Chuck, estos son los lugares que quiero que observes.
Moyer explicó que había derramado medicina para la tos y que había penetrado el relleno.
Bueno, no está tan mal.
El obrero le dijo a Moyer que no necesitaba reemplazar el relleno, solo raspar las porciones manchadas.
Todo hasta el cemento. Quiero que hagas de nuevo toda esta sección.
Me preocupé, así que...
El señor Moyer insistió en que quitara todo el relleno y lo reemplazara. El obrero declaró que mientras quitaba el relleno, Moyer estaba allí con una aspiradora limpiando lo que quitaba.
Describió con precisión dónde estaban las baldosas. Como estas son porosas, estaba seguro de que aún quedaban algunas manchas.
Esta es el área cerca de la puerta que nos preocupa. El joven dijo que esta es el área y nos la señaló. Aquí es, por aquí.
La policía obtuvo una orden para registrar la casa de Moyer. Faye Ann Springer, criminalista de Sacramento, buscó manchas de sangre en las baldosas. Un análisis preliminar no reveló rastros externos de sangre.
Bien, creo que primero rociaremos esta área y luego iremos hacia la puerta.
De acuerdo.
Sistemáticamente, Springer roció el área con un químico llamado fluorescein, que brilla cuando hay diminutas cantidades de sangre.
Oh, tenemos una pequeña reacción en un par de sitios aquí. No identifica la sangre, solo señala áreas de interés. Y había al menos 2 en la entrada. Lo que hicimos luego fue mandar a quitar esas baldosas, porque la cantidad de sangre no era visible a simple vista. Así que había que revisar los lados de las baldosas para ver si la sangre se había filtrado entre las baldosas y el relleno.
Las baldosas fueron llevadas al laboratorio y efectivamente se halló sangre en ellas. Springer tenía que determinar si esa sangre era de Susan Moyer, pero no estaba segura de poder hacerlo.
La cantidad de material era muy mínima. Es difícil analizar manchas de sangre en rellenos o en cemento. Pero creí que podría haber suficiente cantidad en las baldosas para obtener material de ADN de ellas.
Springer tenía razón. La muestra sí contenía suficiente ADN para analizar. Al compararlo con el ADN de la víctima, se probó que la sangre en las baldosas era de Susan Moyer. El 27 de marzo de 1993, Ken Moyer fue arrestado en Sarasota y enviado a California.
Bien.
Los investigadores reconstruyeron los hechos que llevaron a la muerte de Susan. Ken Moyer se había casado con ella por dinero.
Dijiste que me ayudarías a desempacar.
Después de la boda, se la llevó a California, lejos de sus seres queridos, quienes harían muchas preguntas. Moyer luego contrató a Mitch McLeese y le dio dinero para ayudarlo a cometer el asesinato. En la noche del 27 de octubre de 1992, McLeese se escabulló detrás de la víctima y le fracturó el cuello. La fuerza de la fractura hizo que su nariz sangrara y la sangre salpicara en el suelo. Su muerte fue al instante. Los detectives creen que Ken Moyer ayudó a McLeese a colocar el cadáver de su esposa en el auto.
¿Estás bien?
Sí.
Creo que Mitch McLeese se sentó en el lado del pasajero y encendió el vehículo. Luego pisó el pedal con su pie izquierdo.
Ken Moyer fue hallado culpable del asesinato de Susan Moyer. Fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Mitch McLeese también fue hallado culpable de asesinato y recibió una sentencia igual. Hay asesinos que hacen lo que sea para esconder su naturaleza y cubrir sus crímenes. Pero en Palo Alto, California, fue ese secreto lo que desenmascaró a un asesino. Palo Alto es una ciudad dormitorio en San Francisco, en el corazón de Silicon Valley. Este tranquilo lugar puede ofrecer una sensación de seguridad y un refugio contra la vida urbana. Pero a veces el peligro está más cerca de lo que parece.
¿Emergencia 911?
El 5 de mayo del 2000, la policía recibió una llamada del 911. Una mujer había caído por las escaleras y no respiraba. El operador informó a la policía de Palo Alto y un equipo de rescate se apresuró a la escena. Poco después, la policía llegó a la residencia de Marianne y William Slater.
¡Tengan cuidado!
A pesar de todos los esfuerzos, era muy tarde.
Es lo que tenemos.
Marianne Slater no pudo ser resucitada.
251, por favor envíen a un forense y a un detective.
Dos clases hoy, una era a las 10 y 20.
El detective Mike Denson habló con el esposo de la víctima. William Slater dijo que nada inusual ocurrió ese día.
Y pensé que ella podría estar...
Dijo que después de su caminata matutina, Marianne se marchó a las 10 para dar una clase de piano.
Y arreglarlo, y lo otro
Él
es...
salió de la casa una hora después para revisar un lugar de construcción.
Está bien.
Adiós.
Que te vaya bien, te amo.
Se quedó en el lugar hasta la 1 de la tarde.
Me alisté para el trabajo, me cambié de ropa.
Cuando iba a almorzar con unos amigos, William dijo que recibió una llamada del trabajo de su esposa.
Sí, diga.
Ella no fue a dar su segunda clase.
Qué extraño. Estaba en casa cuando me fui. ¿La llamó al celular?
Se preocupó y llamó a su casa varias veces, pero no hubo respuesta.
Me dijeron que no había ido a...
William también le dijo al detective que no era inusual que Marianne fuese a casa entre sus clases.
Y la encontré al pie de las escaleras.
Cuando regresó a casa, descubrió el trágico accidente.
Dijo que miró al final de las escaleras y que ella estaba ahí y no se movía. Me dijo que creía que ella había caído por las escaleras y observó los zapatos que llevaba. Él sabía que ella se había caído antes con esos zapatos. Su teoría era que ella bajaba algo por las escaleras. Se tropezó con los zapatos y se cayó.
Todo indicaba que había sido un terrible accidente.
Cayó por las escaleras.
Marianne, quien estaba sola, había caído y murió por un golpe en la cabeza.
Encontramos unos rastros de sangre arriba de las escaleras y en otros lugares, y ella estaba...
Un análisis inicial de la escena señaló que la víctima estaba lavando ropa cuando cayó. Como en todos los casos, el cuerpo de Marianne Slater fue llevado al laboratorio para su autopsia. La asistente del forense, Diane Vertes, realizó la autopsia y de inmediato tuvo sospechas.
Sí, puedo verlo. Mira el cuello. De acuerdo. Al principio buscamos heridas que fuesen consistentes con la historia de que se cayó por las escaleras. Lo que hallamos fue muy diferente a lo que nos dijeron.
Un análisis externo reveló 7 heridas diferentes en todas las partes de la cabeza.
Lo importante sobre esto es que había lesiones que no eran consistentes con un solo incidente. Eran más consistentes con múltiples golpes en la cabeza. ¿Puedes observar esa fractura de cráneo?
¿Y qué hay del cuello?
También encontramos heridas en las manos, y esas heridas eran más consistentes con lo que llamamos heridas de defensa. Bien, hay una herida de 6 milímetros aquí.
La evidencia indicaba que Marianne Slater fue golpeada hasta morir mientras trataba de defenderse. Un análisis interno reveló otras heridas en el cuello de Marianne.
Había señales de estrangulamiento. Esto fue todo lo contrario a una simple caída por las escaleras. Había evidencia de ello externamente y se hizo más evidente en el análisis interno.
La doctora Vertes llamó al doctor Gregory Schmunk, el forense en jefe del condado de Santa Clara.
Me involucré en la investigación un viernes en la noche, cuando uno de los investigadores me informó que una mujer se había caído por las escaleras. Le dije a la doctora que condujera su investigación como siempre lo hacía. Y lo próximo que oí sobre el caso fue que los hallazgos en la autopsia no eran consistentes con una caída en las escaleras.
Después de revisar las fotografías de la escena, el doctor Schmunk concordó con la doctora Vertes en que las heridas de Marianne no fueron causadas por la caída.
Por el análisis, pude concluir que la mayoría de los golpes atrás de la cabeza no fueron hechos con un objeto, sino que era más probable que la cabeza hubiese sido golpeada contra una superficie recta o que tuviese un ángulo recto.
La muerte de Marianne no fue accidental. Fue un homicidio. En Palo Alto, Marianne Slater fue hallada muerta en su casa, víctima de lo que parecía una caída accidental. Pero la autopsia reveló heridas inconsistentes con la declaración inicial. Parecía que Marianne había sido golpeada y estrangulada. El detective Mike Denson, de la policía de Palo Alto, creía que una reciente ola de robos en el vecindario podía ser una posible clave.
En los últimos 6 meses hubo varios robos en el vecindario de Southgate. Esa fue una posibilidad para mí cuando empezó este caso. Hay que ver qué haremos.
Revisó denuncias anteriores de robos.
Bien, creo que eso coincide con lo que escribí.
Denson creía que el ladrón pudo haber sido sorprendido por Marianne y la mató.
Eso es lo que pensé.
Para confirmar esa teoría, los investigadores obtuvieron una orden de registro y regresaron a la casa. Revisaron el perímetro externo en búsqueda de evidencia de entrada forzada. No hallaron ninguna señal que lo indicara. Adentro de la casa, los forenses debían encontrar el punto exacto de la muerte de la víctima. Empezaron con los escalones del sótano. Los técnicos usaron el químico luminol para buscar manchas de sangre. Si Marianne cayó y se golpeó la cabeza, habría un patrón de manchas. pero no había ninguna salpicadura en las escaleras. Empezando desde el sótano, examinaron otras partes de la casa. Como el sótano se conectaba con la cocina, empezaron desde allí.
Encontramos algunas salpicaduras y manchas de sangre diluidas en la cocina. En ese momento supimos que necesitaríamos el luminol para revelar toda la escena. Así que lo siguiente que hicimos fue llamar a expertos para que rociaran el luminol y detectaran las manchas.
Si una habitación tenía manchas de sangre, el luminol las revelaría. Y eso fue lo que ocurrió en este caso. Alguien había tratado de cubrir un crimen. Forense en jefe Gregory Schmunk.
El luminol reveló que había sangre en toda la casa, especialmente en la cocina y en un baño adyacente. Parecía que la escena del crimen fue la cocina, donde la víctima fue atacada, y luego el atacante fue al baño y probablemente se limpió.
La gran cantidad de sangre que fue descubierta no pudo haber sido borrada ni con una limpieza minuciosa. El piso de la cocina brillaba con la evidencia incriminatoria de un asesinato. Al observar de cerca las manchas, apareció una huella parcial de zapato. Marianne Slater había sido asesinada en la cocina y su cuerpo fue movido al pie de las escaleras. Un ladrón no habría tenido razones para limpiar una escena del crimen y hacer que un asesinato pareciese un accidente. Marianne probablemente conocía a su asesino. La policía tenía que descartar al esposo de Marianne, William, como sospechoso. Primero investigaron su coartada, empezando con las llamadas telefónicas.
Quiero que fotografíe cada llamada recibida en la contestadora, que las guarde y luego me entregue esta libreta telefónica. Gracias.
Esperando encontrar cualquier indicio en el caso, los investigadores incautaron el identificador de llamadas de los Slater y la libreta telefónica de Marianne. En el laboratorio, se formó un perfil de ADN de la sangre encontrada en la cocina de Slater. El perfil luego fue comparado con el ADN extraído del cuerpo de Marianne durante la autopsia. Como se esperaba, coincidieron. La policía revisó el vecindario de los Slater por si alguien había visto algo sospechoso el día del asesinato. Una vecina mencionó que una camioneta plateada había bloqueado la calle detrás de la casa de los Slater cerca de las 12:30 de ese día.
Fue al mediodía.
Ella le prestó atención a ese vehículo porque era muy grande y estaba en una calle muy estrecha, por lo que se le hacía difícil pasar, así que ella pudo recordar ese detalle.
Buscaba a los niños de la escuela.
No pudo ir a ningún lado por 30 minutos. La policía sabía que William Slater conducía una camioneta plateada. Esto indicaría que William estaba en el vecindario en el momento del asesinato y no en su trabajo como le había dicho a los detectives. Un oficial revisó el área de construcción buscando cualquier evidencia o alguien que confirmara la historia de William. No encontró nada. Al frente, el oficial notó un campo para entrenar golf que tenía una buena vista del lote. Preguntó a la empleada del club de golf si había visto a alguien en el lote ese día. La empleada dijo que conocía a William y que si bien estuvo trabajando esa tarde, no lo vio a él ni a nadie más allí.
No recuerdo haberlo visto. Sé que hubiese visto su camioneta.
El detective Denson analizó el resto de la historia de William. El identificador de llamadas registraba una llamada del trabajo de Marianne y varias llamadas del celular de William. Denson rastreó la ubicación de las llamadas.
Cuando enciendes un celular o haces una llamada, el teléfono buscará la señal o la antena más cercana para conectar la llamada. Como me había dicho que estaba en Woodside Road, teóricamente su celular debió haber tomado una señal cercana, pero la señal que había tomado estaba cerca de su casa.
Parecía que no se podía descartar a William Slater como sospechoso del crimen. Su coartada se derrumbaba. La policía empezó a creer que el hombre que días atrás actuaba como viudo dolido era en realidad un asesino.
Encontramos rastros de sangre allá arriba.
Pero para probarlo, los investigadores necesitarían vincular a William con el accidente. Los investigadores de Palo Alto creían que William Slater había preparado el accidente para cubrir el asesinato de su esposa. Ahora debían probarlo. La autopsia reveló que Marianne había sido golpeada y estrangulada, y la coartada de William se derrumbó. Pero no parecía tener un motivo. Todo indicaba que los Slater eran felices. Habían celebrado su 25 aniversario y tenían dos hijos. Para descubrir más, el detective Denson llamó a los familiares y amigos de Marianne.
Mi intención era llamar a todos los amigos que encontré en la libreta telefónica a ver si podía encontrar un posible motivo. Así que llamé y pregunté si sabía algo que ayudara con el caso. Y finalmente hallé a un amigo que sabía de una aventura que ocurrió hace 20 años.
Edward Dale y Marianne habían sido amigos de casi toda la vida.
Hola, soy el sargento Mike Denson de la policía de Palo Alto.
Denson interrogó a Dale sobre su relación con Marianne y William.
¿Hace 15 años?
Le dijo al detective que tuvo una aventura con Marianne. Cuando tuvieron la aventura, Marianne quedó embarazada de Dale.
No te esperaba.
Hola. Sé que no.
William Slater crió al niño como suyo y nunca sospechó que no era su padre. La última vez que Dale vio a Marianne, ella le dijo que planeaba revelar su secreto a su hijo el día de su graduación.
Quería que supieras eso.
Dale dijo que se sintió aliviado. El secreto había durado demasiado.
Tú eres el padre.
El secreto era un posible motivo para la policía. Y el detective Denson investigó un poco más.
Hice una investigación minuciosa junto con la unidad de análisis financiero del FBI y les pedí que revisaran todas sus finanzas.
Descubrió que los Slater tenían problemas de dinero y que sus finanzas disminuían.
Él tenía su propio negocio, pero no obtenía muchas ganancias y básicamente estaba en la quiebra.
Denson descubrió que Marianne no sabía de sus problemas financieros. William Slater parecía tener muchos secretos, pero los investigadores aún no tenían evidencia física que lo conectara al asesinato. La policía obtuvo una orden para examinar el vehículo que estuvo conduciendo el día en que su esposa fue asesinada. La camioneta fue incautada y los técnicos forenses buscaron evidencia en su interior. Debajo del asiento delantero había una camiseta. Hallan una mancha que parecía ser sangre. La camiseta fue marcada y guardada como evidencia. Al revisar el asiento trasero, encontraron un par de zapatos deportivos. El técnico observó varias manchas rojas en ellos. Los objetos fueron enviados al laboratorio para ser analizados. Las muestras de las manchas de los zapatos y la camiseta resultaron positivas como sangre humana. Para determinar de quién era la sangre, se extrae cuidadosamente ADN de las muestras, a fin de evitar que la evidencia se contaminara. Se realizó una comparación entre las muestras y el ADN de la víctima, Marianne Slater. Coincidieron. Pero una pequeña cantidad de sangre no bastaba para obtener una sentencia, ya que podía ser descartada. Un experto examinó el zapato encontrado en la camioneta de William para ver si coincidía con la huella hallada en la cocina de los Slater. Después de colocar tinta en el zapato, se toma una huella y se pasa a una lámina. Una comparación reveló que ambas huellas tenían patrones de diseño y desgaste idénticos. Las huellas fueron hechas por el zapato en el auto. Era la pista que la policía necesitaba. El 19 de mayo del 2000, dos semanas después del asesinato, la policía arresta a William Slater.
Camiseta y zapatos blancos y grises.
Aunque al principio negó estar involucrado. Luego de varias horas de interrogatorio, William confiesa haber matado a su esposa. Perdió los estribos después de que su esposa reveló su infidelidad. Al principio trató de estrangularla, pero cuando se defendió, la pateó hasta matarla. Luego colocó su cuerpo al pie de las escaleras del sótano para que pareciese un accidente. Regresó a la cocina a limpiar la sangre.
Su vida se alteró por completo y creo que la mató como consecuencia de ello. Además, no estaban bien financieramente y toda su vida estaba a punto de cambiar, como ocurrió.
William Slater fue hallado culpable por asesinato y sentenciado a cadena perpetua. Los asesinos que son cercanos a sus víctimas a menudo creen que cubriendo sus crímenes engañarán a los investigadores. Pero la evidencia forense casi siempre suele desenmascarar el engaño y llevar a los perpetradores ante la justicia.